He tenido la oportunidad de enseñar cosas a los niños. Y esta es una lección que yo hago con los niños para ayudarlos a entender el amor de Dios. Yo tengo esta cuerda que me ayuda a recordar cómo es mi amor. Esta, mire qué grande. Así es mi amor por mi familia. Así es mi amor por mis padres, por mis hijos, por mi esposa. Ese mi amor es grande por aquellos que son cercanos a mí, ¿verdad? Pero también tengo amor por mis vecinos, mis amigos. Aquellos que me tratan bien, que son buenos conmigo, los amo. No los amo tanto como amo a mi familia, pero los amo. Y también amo a mis enemigos porque la Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Lo que pasa es que es difícil amar a los enemigos. Mi amor no es perfecto, pero es amor. Amo a mi familia, amo a mis vecinos, amo a mis enemigos. El Señor Jesús quiere enseñarnos cómo es su amor. Hoy vamos a verlo en Mateo capítulo 5. Cómo Jesús nos desafía a amar al enemigo. ¿Usted una vez no ha estado en una situación donde te cuesta amar a alguien que tú odias? ¿A alguien que te cae mal? Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos amó a todos. Nosotros todos le hemos rechazado, hemos fallado. Somos sus enemigos, o hemos sido sus enemigos, pero Él nos amó a todos por igual. Ese es el amor del Señor que Él quiere mostrarnos a nosotros, que es el amor a todos por igual. Mire, a mi familia, a mis amigos, a mis enemigos. Amor a todos por igual. ¿Ya ven? Esta es la parte donde todos aplauden. Mira. Uno, dos y tres. Ahora usted dirá, eso es imposible, pastor. Mire, esto es solo un truco. Aquí no hay brujería ni nada así. El único que tiene poder se llama Cristo. Solo un truco. Pero para acordarnos, para hacernos ver el amor del Señor. Es imposible que suceda algo como eso, que quedaran tres diferentes y que se hicieron iguales. Es que de la misma manera muchas veces pensamos que es imposible amar al enemigo. Imposible amar a aquella persona que me hizo daño. Imposible amar a aquel que me lastimó. Imposible amar a aquella persona que hizo eso contra mi hijo. Imposible. Sin embargo, el Señor Jesús hoy nos va a invitar a amar como Él ama. Vamos a continuar en Mateo capítulo 5. Hemos estado en Mateo, ¿verdad? Desde diciembre, y en este mes hemos estado en Mateo capítulo 5. Comenzamos las bienaventuranzas, que son aquellos valores fundamentales del reino del Señor. El Señor Jesús nos dio sus valores, sus principios con las bienaventuranzas, y luego de eso comenzó a darnos ejemplos. 6 ejemplos nos da Jesús luego de darnos las bienaventuranzas, que son sus valores de su reino. Y en estos ejemplos Él comienza diciendo: ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. ¿Se acuerdan de eso? Y primero habló de la ira, después habló del adulterio. ¿Ah? ¿Después de qué habló? ¿No se acuerdan? ¿Ah? De los juramentos, exactamente. Habló del divorcio. Y faltan 2 más que los vamos a ver hoy, en donde nos llama a el amor. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 5, versos 38 al 42. Vayan conmigo a la palabra del Señor. Dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Vamos a analizar esto que acabamos de escuchar. Mire, esto le costó a aquella gente escucharlo. Yo creo que si le prestamos atención correctamente, también nos va a costar a nosotros. Algunas de estas cosas tú dices, pero por esto me parece injusto. Me parece un poco injusto. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? ¿Cómo de que no resistas al que te hace mal? ¿Cómo de que si te dan una bofetada, que pongas la otra mejilla? No me parece justo. Y pensamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesús acá? ¿Que seamos débiles? ¿Que nos dejemos pisotear? ¿Qué es esto? Entendamos el contexto y entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Y también entendamos lo que no nos quiere enseñar. Muy bien. Por eso es que la palabra hay que tomarla en su contexto. Dijo una vez una persona que un texto fuera de contexto es un pretexto. El contexto de acá y lo que estaba sucediendo allá, el Señor Jesús con esas personas nos ayuda a entender. Él menciona la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, o la ley del pago merecido, le decían también. Esto era una ley antigua de los pueblos, y no solamente de los judíos, sino que esto era, ¿verdad?, antiguo de la humanidad, en donde se establece esta ley de ojo por ojo y diente por diente. Pero el propósito de la ley de talión, de ojo por ojo y diente por diente, no es el asunto de que haya venganza. Ese no es el propósito de la ley, de que tú tengas oportunidad de vengarte. El propósito era de asegurarte de que cuando se castigara a la gente no fuera exagerado, fuera de acuerdo con el crimen. ¿Cómo te digo? Si una persona, un hombre le pegó un puño a otro hombre y le dañó su ojo, lo dejó ciego de un ojo, pues este hombre, su familia, sus padres o sus primos, quién sabe, van a querer ir donde aquel hombre y posiblemente hasta matarlo. En el enojo, pues tú quieres castigar al que te hizo daño, y el castigo muchas veces puede ser aún peor de lo que hizo. Y la ley del talión, la ley del ojo por ojo y diente por diente, era para asegurarte de que el castigo era más o menos igual al crimen. Que el castigo no fuera de más comparado con el crimen. Ese era el propósito de esto. Y ellos conocían esta ley. Ellos conocían este pensar del ojo por ojo y el diente por diente. Pero el Señor Jesús está ahora abriéndole a ellos los ojos al reino de Jesús. Al reino de Dios. Y Él está queriendo decir: en mi reino hay una ley que es mucho más alta. En mi reino es diferente. La meta en mi reino es que seamos la sal y la luz del mundo. La meta en mi reino es que seamos diferentes, radicalmente diferentes al mundo. En el reino de Jesús es diferente. Pablo lo describe en Romanos. Mira cómo Pablo dice en Romanos, voy a leer varios versículos aquí. Romanos capítulo 12, en el versículo 14, Pablo dice: bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. En el versículo 17 Pablo dice: no paguen a nadie por mal, mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y en el versículo 19 al 21 dice así: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Con el bien. Es la misma enseñanza que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros. Y es que no voy a combatir el mal haciendo el mal. Voy a ser radicalmente diferente. Y es ahí donde la gente ve el amor de Dios. No es debilidad, ¿verdad? El Señor Jesús no nos está invitando a buscar la venganza, sino a lo contrario, ¿verdad? Pero no es que es debilidad, no es que me estoy dejando pisotear. Es que tengo poder que Dios me da al ser diferente y al amar, al hacer el bien. Y Él nos da ejemplos acá. Ahí en Mateo 5 vemos varios ejemplos que el Señor nos da. En el versículo 39 dice que no resistas al que te haga mal. Que no resistas al que te haga mal. Esta palabra resistas, el griego original, es un término legal. Y lo que él estaba queriendo decir es que no, cuando alguien te haga mal, no lo lleves a la corte para hacer o lograr que te pague lo que tú crees que él te debe. No demandes a esta persona buscando una venganza. Es lo que estaba diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces cuando alguien nos hace mal queremos cobrarle ese mal. Tú me la vas a pagar. Vas a ver algún día, ¿verdad? Y nuestra carne, eso es lo que busca. Pero el Señor Jesús dice, no hagas eso. No busques eso. Y luego, por eso es que en el verso 40, Él está hablando todavía en un lenguaje legal y habla de la camisa, ¿verdad? Y que en alguna versión dice la túnica y de la capa. ¿Cuál es esto de la túnica y de la capa? La camisa y la capa. Le está diciendo, si alguien te demanda por tu camisa, dale también tu capa. Eso es algo inconcebible para ellos, ¿verdad? Que tú le dieras la capa a alguien que te estaba demandando por la camisa. Quizá tú le hiciste mal a alguien o quizá alguien te quiere hacer daño, te quiere quitar. Allá, en aquel tiempo, la capa era la pieza de ropa más importante. ¿Por qué? Porque en un mundo antiguo donde no había muchas de las cosas que tenemos hoy, donde en la casa no tenían quizá una insulación y se tenían que proteger del clima, del frío, esta capa era lo que te protegía. Con la capa vivías, pero con la capa te arropabas, con la capa dormías, con la capa te protegías del clima. Muchas veces la gente viajaba, tenía que dormir en la carretera. Entonces la capa era lo más importante. Había gente pobre que no tenía mucha ropa de la que iba adentro, pero sí tenían la capa. Entonces darle la capa a alguien era como que no, la capa no. Cualquier cosa menos la capa. Y Jesús les está diciendo, si alguien te demanda por la camisa, dale la capa también. Esto es una generosidad radical. Radical. Y lo que el Señor Jesús está queriendo enseñarles es que cuando tú eres generoso radicalmente, esta generosidad radical toca y conquista los corazones del mundo. Cambia la circunstancia y cambia a los demás. Estén dispuestos a regalar su capa por causa del reino. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Por causa del reino, por causa de vivir justamente como Dios quiere que vivamos, estoy dispuesto aún hasta dar mi capa a alguien que me quiere quitar la camisa, la túnica. Esto es generosidad radical. Lo vemos más claro en el versículo 42, ¿verdad? En el versículo 42, Él está hablando del que pide, ¿verdad? Él está diciendo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Está hablando de los pobres. Usualmente el que pide es porque es pobre, porque no tiene. Y el que pida prestado. El que tiene mucho dinero no pide prestado. El que pide prestado es el que está pasando la situación difícil. Y en aquella cultura, y yo creo que en esta cultura también, usualmente tú le prestas al que tú sabes que te puede pagar. Si yo sé que tú puedes pagarme, yo te presto. Pero si yo sé que tú no me vas a pagar. Y el Señor Jesús está diciendo, no seas así. Tú sabes que no te puede pagar. Pero préstale igual. En otras palabras, tienes que estar dispuesto aún a saber de que quizá nunca te lo va a devolver. Pero sé bueno. Sé generoso, sé dadivoso. Demuestra amor, sé generoso con los pobres, ¿verdad? Esto me hace pensar en el amor de los padres. Con los hijos muchas veces, tus hijos te piden, mira papá, préstame $20. Y ya tú sabes que esos $20 no van a regresar. ¿Verdad? Pero se los prestas de todas maneras, ¿no? Ten, ¿verdad? Ese es el amor. Y el Señor Jesús está diciendo, ama a la gente así. Ya lo hacemos con nuestros hijos, hazlo con los demás también. Es un desafío lo que está haciendo el Señor aquí con nosotros. Desafiándonos a que nuestra generosidad conquiste el mundo. Ahora, tiempo. Pastor, usted está diciendo que siempre que yo vea a alguien por ahí que está pidiendo, tengo que ir y darle. No, eso no es lo que estoy diciendo. Eso no es lo que estoy diciendo. Déjate llevar por el Espíritu Santo que está en ti. Muchas veces tú te encuentras lugares o estás en el semáforo o vas a un lugar y hay personas que te están pidiendo. Y tienes que pedirle dirección al Señor. Porque a veces dar y ayudar a alguien está haciendo daño. Cuando estás ayudando a alguien a continuar un vicio, cuando estás fomentando una conducta incorrecta, ¿verdad? Tienes que tener cuidado. Yo trabajaba en un lugar donde llegaba mucha gente indigente y me pedían dinero porque tenían hambre. Y yo les decía, vente, yo te llevo a comer, vamos a ir al McDonald's. Y la mitad de ellos me decían, ay, gracias, y le compraba su hamburguesa. Y los otros me decían, no, mejor dame el dinero. Lo que el Señor Jesús te está invitando es a que tú ames a la gente. Sí que seas generoso, pero el propósito de esa generosidad es que tú ames a la gente. Que tengas cuidado de los demás. No siempre se trata de dinero. Hace unos años atrás, cuando la oficina de Fielder no estaba aquí, estaba allá cerca del 287, llegaba un señor que era indigente, homeless, sin hogar. Y él venía allí a pedir. Y una vez me puse a hablar con él y oré con él y le di algo de comer. Pero platicando con él, me di cuenta de que su gran dificultad era que él había perdido su identificación. Él tenía una identificación del Estado. Y con esta identificación él podía entrar a los lugares donde ofrecen ayuda a personas como él, pero ya no podía. Él era veterano y él podía recibir un cheque, pero sin la identificación no lo podía cobrar, no podía. Entonces me di cuenta, y así como estaba todo oloroso, me lo monté en el carro y lo llevé a sacar una identificación. Y recuerdo que mi hija me dice, papá, tú eres loco, ¿cómo te vas a ir con ese hombre tú solo? Pero Dios me estaba poniendo en mi corazón. Hay algunas veces donde Dios lo que quiere es que tú ames a la gente y te va a costar. Te va a costar tu tiempo, te va a costar un sacrificio, te va a costar algo. Pero Dios lo que quiere es que tú seas generoso con tu talento, con tu tiempo, con tus recursos también, quizá con tu finanza, con tu dignidad. El Señor te está invitando y nos está invitando a nosotros también. Y no solo con todas esas cosas, pero también nos invita a ser generosos con la reputación. Mira cómo en el versículo 39 él habla de que si alguien te da una bofetada, que tú voltees la otra mejilla. Él te está invitando a que seas generoso con tu reputación. ¿Por qué? Porque quizá cuando usted piensa una bofetada, usted piensa, mire, un golpe, ah, me dolió, dame, ¿verdad? No era tanto acerca de lastimar. Tenía que ver con la reputación y el orgullo. ¿Por qué? Porque él dice, si te pegan una bofetada, una cachetada en la mejilla derecha. Dice en la derecha. Sí, se asumía en los tiempos bíblicos, en el tiempo antiguo, se asumía que todo el mundo era derecho. Allí no existían los zurdos. Sí existían, pero no le hacían caso. Se asumía que todo el mundo era derecho. Entonces, para yo pegarte una bofetada, si hago así, te pego en la izquierda. Para pegarte en la derecha te tengo que pegar así. ¿Ya ves? Y en aquella cultura, pegarle a alguien con la parte de atrás de la mano era un insulto. Era un insulto terrible. Que alguien te hiciera así era un insulto. Entonces el Señor Jesús está diciendo, si alguien te insulta gravemente, déjalo que te insulte. Si te quiere decir más, déjalo. No trates de ser el más grande, no trates de ganar el argumento. Sé humilde. De eso se trata, poner la otra mejilla. Ser generoso con tu reputación. Por causa del reino. Por amor al reino. Era un símbolo de humildad, mis hermanos. Esto es algo que para el mundo no es normal. Esto es algo de otro mundo. El que tú seas tan humilde que te dejas insultar, que no buscas vengarte de alguien que te insultó. Entonces este mensaje les está chocando a ellos y creo que nos puede chocar a nosotros también. Pero el Señor Jesús, después de darle estos ejemplos, lleva a este asunto a otro nivel. Lo lleva a otro nivel porque Él sabe el odio que había entre los judíos y entre los romanos, que iba a ser muy difícil que ellos amaran a la gente que odiaban. Entonces, ¿qué hace? Que él habla acerca de caminar una milla, ¿verdad? Él le habla acerca de que si alguien te, te pide que camine, que lleves la carga una milla, que lo hagas por dos. ¿Qué es lo que él está queriendo decir acá? Bueno, lo que sucede es que en aquel tiempo los soldados romanos tenían un derecho por ley, que la ley romana decía que si el soldado estaba haciendo algún trabajo del gobierno, un trabajo romano, algo oficial, él podía pedirle a cualquier persona: ten esta caja, ten estas cosas y tú me lo vas a cargar una milla. En realidad eran 100 pasos o 1000 pasos, pero aproximadamente una milla. Entonces los soldados les encantaba hacerle esto a los judíos, porque esto era como decirle en su cara: yo tengo poder sobre ti, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces ellos, aunque no estuvieran cansados, ven acá, tú vas a cargarme esto por una milla. Acuérdate que todo el mundo caminaba a todas partes, eran las distancias. Allí no había carro, no había bicicleta, nada de esto. Entonces el Señor Jesús está diciendo: el día que viene alguien y te obliga a que le cargues su carga por una milla, cárgasela dos. No lo tomes como un insulto, no lo tomes como algo malo, sino sé generoso, hazlo dos veces, hazle el doble. De ahí viene la famosa frase de dar la milla extra. Cuando tú haces más de lo que se te pide, cuando eres generoso y haces más de lo que se te pide. Ser generosos con todo lo que el Señor nos da, con quienes somos. Esto, mis hermanos, es que nosotros seamos luz en la oscuridad. Esto es que nosotros brillemos en un mundo oscuro. Todo el mensaje del Señor Jesús que está dándonos aquí, ¿verdad? Se trata de que no paguemos el mal con más mal, sino que seamos totalmente diferentes al mundo, que seamos lo contrario, que seamos lo que ellos no esperan, que seamos buenos, que es con el bien que nosotros vamos a combatir el mal. Uy, esto nos cuesta. Tenemos que ser honestos, porque en tu carne, en tu corazón de humano, lo que queremos es que me la paguen. La que me hiciste me la vas a pagar. Pero el Señor dice: mi reino no es así. Mi reino no es así. En su reino hacemos el bien. Está hablando de amar a los demás con acciones. Es demostrar el amor con acciones. A los que te hicieron mal, a los que te insultan y a los que necesitan. Creo que tenemos que reconocer, mis hermanos, que hemos fallado. Hemos fallado en hacer el bien a aquellos que nos han hecho mal. Muchas veces lo que hemos hecho es guardar coraje, guardar rencor con aquel que te lastimó. Quizás tú tienes una persona en tu vida, dos o tres, que te han lastimado, te hicieron daño, te ofendieron, te insultaron, y tú has guardado eso. Y el Señor te está llamando a que lo sueltes. Hoy Dios te invita a que tú pongas eso a un lado y que lo sueltes. Que bendigas a los que te persiguen. Eso está tremendo. Más adelante Él va a decir que ores por aquellos que te hicieron mal, aquellos que te persiguen. ¿Puedes tú orar por alguien que te hizo daño? ¿Puedes pedirle a Dios que bendiga a esta persona? Yo quiero invitarte ahí donde estás un momento. Todavía no voy a acabar, pero cierra tus ojos y piensa, examina tu corazón. Señor, ¿hay alguien en mi vida que yo necesito soltar, perdonar? Quizá alguien que te hizo daño. Quizá tú sientes odio por alguien. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ames. Quizá tú quieres que esa persona te pague lo que hizo mal. Pero eso es como el mundo hace las cosas, ojo por ojo. O quizá tú no sientes que puedes orar por esa persona. Si tú no puedes pedirle a Dios que bendiga a esa persona, a lo mejor si a esa persona le pasa algo malo, a ti te alegraría. Si hay alguien en tu vida que tú necesitas soltar, perdonar. A ustedes cuando entraron le entregaron una hojita, un papelito así chiquito. Deberías tener uno. Y yo quiero que ahí tomes un segundo ahí y, y tú escribas el nombre de esa persona. Ahí en los asientos hay plumas, puedes tomar, compartan las plumas. Y cuando acaben, por favor, pónganlas para atrás porque el otro servicio las va a usar también. Pero ahí en ese papelito tú puedes escribir el nombre. A lo mejor son dos nombres, escribe chiquito. A lo mejor son tres o cuatro, si son cinco, usa iniciales. Si necesitas un cuaderno, avísame al final. Pero ahí escribe. Escribe ese nombre. No es para que usted, nadie tiene que estar mirando el papelito de nadie más. Esto es para ti. Escribe un nombre de alguien que tú necesitas perdonar y dejar de buscar la venganza. Esto es entre tú y Dios. Y ahí tenlo, ahí tenlo. No lo hagas una bolita, no, si quieres doblarlo nada más un poquito, pero no, trata de dejar ese papelito así porque lo vamos a usar más tarde. Más tarde yo te voy a decir lo que vas a hacer. Más tarde. Ahora bien, el Señor Jesús nos está contrastando cómo el mundo hace las cosas y cómo en su reino se hacen las cosas. El mundo da valor al poder, al dinero, a la posición, y el Señor Jesús en su reino da valor a servir, da valor a la generosidad, da valor a la humildad. Pero Él sabe que esto no es fácil. Por eso Él va a presionar un poco más, y ahora en estos próximos versículos Él va a tocarles donde les duele, en la llaga, porque Él sabe el odio tan grande que había entre los judíos y los romanos. Mira el versículo 43, Mateo 5, versículo 43. Dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre los justos e injustos. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que ellos habían escuchado, ¿verdad? Él está hablando a ellos. Ustedes escucharon: ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Él está hablando de lo que ellos conocen, porque sus padres por generaciones les habían enseñado a los judíos: ama a tu prójimo, odia al enemigo. Ahora bien, esto estaba mal, porque eso de que ama a tu prójimo, ellos lo sacaron de Levítico. En Levítico 19, el Señor da una instrucción de amar al prójimo. Pero en ninguna parte de la Biblia, en ningún lugar de la Escritura, el Señor dice, odia a tu enemigo. Odia a tu enemigo fue la conclusión que ellos llegaron. Los mismos hombres tomaron aquel mandato de Dios que decía, ama a tu prójimo, ¿verdad? Y ellos pensaron, pues el prójimo es aquel que es mi amigo, aquel que me trata bien, mi familia, los que yo quiero. Y como Dios odia el pecado, pues tengo que odiar al pecador. Y es ahí donde está el error. Tú ves que Dios tiene la capacidad, Dios puede odiar al pecado, pero todavía amar al pecador. Esto es algo que mucha gente no entiende. Por eso hay gente que piensa, no, es que Dios no me puede amar a mí porque tú no sabes cuán malo yo he sido. Es que tú no entiendes que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y aquellas personas habían determinado que si alguien es pecador, yo debo odiarlo. Que si alguien es diferente, yo debo odiarlo. ¿Y quién eran los más pecadores? Los romanos. Para ellos los romanos era lo más terrible. Por lo tanto, ellos era ama a tu prójimo, ama a los tuyos y odia a aquellos. Y ese era el principio que se le enseñaba a la gente. Y eso es lo que el Señor Jesús le dice. Ustedes han escuchado esto, ¿verdad? Le dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esto es radical. Lo que el Señor Jesús les está diciendo, que amen a sus enemigos. Uf, que ores por aquella persona que te persigue. ¿Qué es esto? Pues no en balde lo crucificaron, si no le gustó el mensaje. Lo que traía era algo totalmente diferente a lo que ellos pensaban. Está hablando Jesús de un amor incondicional. Aquí la palabra que usa Mateo en el griego es la palabra agape. Quizás tú has escuchado, hay diferentes amor, ¿verdad? Filio, que es el amor de amistad, eros, que es el amor romántico, y agape, que es este amor que está hablando aquí. Y el amor agape es este amor sacrificial, es como el amor de Dios. Un pastor, Chip Ingram, en su libro describe el amor agape de esta manera. Él dice, el amor agape es cuando tú le das a la persona lo que menos se merece, cuando más lo necesita, a un alto costo personal. Esto es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Nos dio lo que no merecíamos, pero que más necesitamos. No lo merecíamos porque hemos pecado, lo hemos traicionado, nos hemos olvidado de Dios, pero lo necesitamos porque estamos de camino al infierno, pero necesitamos ser salvos, perdonados, limpiados por la sangre. Y eso fue lo que Él hizo, nos dio eso, pero fue a un alto costo personal. A Él le costó, tuvo que dar su todo, tuvo que dar su orgullo, tuvo que dar su cuerpo, tuvo que entregarse, tuvo que dar su vida, derramar su sangre. Ese es amor agape. Amar sacrificialmente. Y ese es el amor el que Dios nos está invitando. Dice, para que seas hijo de su Padre. Dice que hagamos esto para que seamos hijo de nuestro Padre. Es muy interesante como Él está diciendo esto aquí. Porque Él nos está diciendo que amemos como Él. O sea, eres como tu papá. Así como es tu papá, así debe ser tú. ¿Cómo ama el papá? Amor incondicional. ¿Cómo es el amor de Dios? Igual para todos. Así debes amar tú. Así amamos, ¿verdad? No porque, mire, ahí no está diciendo que si tú amas así, entonces vas a ser hijo. No, lo que está diciendo es, porque eres ya hijo, vas a amar como ama tu papá. Esa es la diferencia. Eso es lo que está diciendo. Imitamos a papá. Amamos como papá. ¿Cómo ama papá? Dice que el sol sale para los buenos y los malos. Dice que la lluvia para los justos y para los injustos. El amor de Dios es maravilloso, es divino. El amor del mundo es incompleto. Es como el mío, que es grande, chiquito y mediano. Es incompleto, es imperfecto. Y Dios nos está llamando a que amemos con un amor divino. Esa es la invitación del Señor. ¿Cómo es este amor divino? Mira los últimos versículos para terminar. Versículo 46 dice así. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, pues ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Él está diciendo, si tú solo amas al que te cae bien, eso lo hace todo el mundo, eso es lo que está diciendo. Eso lo puede hacer toda la humanidad. Pero el llamado es que seamos perfectos como Dios es perfecto. Que amemos como Dios ama. Esa es la invitación. Que amemos como Dios ama. Es interesante porque aquí cuando Mateo escribe estas palabras, ahí donde dice sean perfectos, el verbo que él utiliza en el griego es un tiempo verbal futuro. Y eso es importante porque en el griego los tiempos presentes quieren decir continuos. Si fuera un tiempo presente estaría diciendo tienes que constantemente ser perfecto, cada vez ser perfecto, cada vez ser perfecto. Y eso no es lo que está diciendo. Cuando él es un tiempo futuro en ese verbo, en el griego lo que está diciendo es serás perfecto cuando ames como el Padre, como el Padre es perfecto. Serás perfecto como tu papá es perfecto. Sigue siendo imperativo, que quiere decir que es una orden, pero es futuro. Es como cuando tu mamá te dice, te vas a comer esa comida. Es una orden, pero también es algo que va a suceder. Porque no es hasta que el Señor complete su obra en nosotros que vamos a poder amar como Él amó. No es hasta que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos transforme que vamos a poder amar como Él amó. Mientras tanto, ¿qué tú haces? Déjalo que te vaya cambiando. Haz lo que puedes. Pídele al Señor cada día, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar, ayúdame a bendecir a aquella persona que me hizo mal. Señor, no puedo, pero tú puedes, ayúdame. Encomiéndate al Señor cada día. Imítalo, imítalo, imítalo. Y trata de dejar que el poder del Espíritu Santo te ayude a amar a los demás con tus acciones. Ese es el llamado de Jesús. Ese es el llamado del Señor. Jesús fue el único que amó perfectamente. Amó con todo. Amó con su vida, entregó su cuerpo, entregó, derramó su sangre, lo hizo en aquella cruz y hasta oró por sus enemigos. ¿Qué hizo mientras colgaba en aquella cruz? Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor perfecto. Nuestro amor no es perfecto. Tú y yo tenemos un amor imperfecto, pero el Señor nos quiere transformar. Y una de las maneras es, primero que nada, perdonando. En un momento tú vas a tener la oportunidad de traer tu papelito. Tú tienes tu papelito que trajiste. Por aquí yo tengo el mío. Perdón, que te dimos un papelito. Mire, por aquí yo tengo el mío. Y usted va a llegar allí donde está una como esta. Y allá también. En un momento usted va a poder pasar allí. Allí va a haber una persona. Va a haber un fuego ahí adentro. Y tú le puedes entregar esto a la persona. Ellos no van a estar leyendo nada. Ellos no van a estar mirando que tú escribiste ahí. Pero ellos lo toman y lo van a poner al fuego. Porque este papel es flamable. Y cuando toca el fuego, se va a disolver inmediatamente. ¿Ya ves? Y esa es una manera de decir: Señor, yo te entrego esto. Señor, yo te entrego a esta persona. No lo voy a guardar más en mi corazón. Bórralo de mí. Quizá tú vas a luchar con eso. Quizá te va a costar. Algunos se llevarán el papel para su casa y quizá después otro día lo van a quemar. Pero yo te animo a que hoy tú le pidas al Señor: Señor, obra en mí para yo poder hacer esto ahora. Quemar ese nombre. Quizá hay alguien que tú no soportas ver. Quizá hay alguien que te hierve la sangre. Quizá hay alguien que te ha lastimado. Yo no sé. Pídele al Señor que te muestre. Pero paso número uno es aceptar el perdón de Dios. Mira, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Cuando tú has recibido el perdón que Cristo te da, tú y yo merecemos el infierno porque hemos pecado con nuestra vida, hemos desobedecido. Todas las reglas de Dios las hemos quebrantado y el pecado nos separa de Dios. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo Jesús pagó esa muerte, la pagó con su vida para que tú y yo tengamos el regalo del perdón, de la vida eterna. Y quizá el primer paso que tú tienes que dar es venir acá y pedir a alguien que ore por ti. Decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero que Él me perdone a mí. Porque cuando tú te das cuenta lo que Cristo te perdonó a ti y cómo Él tuvo misericordia contigo, es más fácil perdonar a otro. Entonces yo les voy a invitar a mis líderes, equipo de oración, que estén listos. Voy a invitar a la iglesia a estar de pie. Y algunos de ustedes van a pasar y ustedes van a venir acá y van a pedir oración, o van a decir: yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Yo quiero que Él me perdone para yo poder perdonar. Y algunos de ustedes van a pasar hasta allá a entregar su papelito ahí en el fuego, para que digas: Dios, te entrego esto, lo suelto, no quiero llevarlo más conmigo, sana mi corazón. Como sea que tú tienes que responder, este va a ser el momento de hacerlo mientras cantamos. Y luego vamos a tomar la cena del Señor para recordar lo que el Señor hizo por nosotros.